en la radio Nuevo Mundo en esta jornada de Todo por la Tarde, haciendo nuestro Por las Anchas Alamedas con nuestro entrevistado que nos viene a comentar de qué se trata la propuesta en materia laboral, en materia de trabajo en el programa del candidato presidencial Daniel Jadue, quien decíamos es parte de la primaria de Apruebo Dignidad, primaria que se va a desarrollar en el mes de julio, el domingo 18 de julio. Así es que lo saludamos en esta jornada. ¿Cómo está Luis Villazón, encargado del área laboral del programa económico de Daniel Jadue? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos. Oportunidad de conversar con ustedes.
Sí, te decía que un placer también para nosotros poder conversar contigo, Luis, y claro, meterse de lleno en esta materia tan, tan importante, ¿no? Ha pasado muy rápido este año, la candidatura de Daniel Jadue se afirma también, según todas las encuestas, está en el primer lugar, ¿no es cierto? Ahora apareció en las últimas horas nada más la encuesta Criteria, que dice que Daniel Jadue se consolida a la cabeza de la carrera presidencial y Giles sufre abrupta baja. El abanderado del Partido Comunista aparece como líder, seguido de Joaquín Lavín. Luego Pamela Giles cayó en todos sus indicadores y fue sobrepasada por la opción de Yasna Proboste también. Cuéntanos primero, antes de meternos de lleno en la materia, ¿no es cierto? A nivel de sensaciones, ¿cómo se viven estos días, ¿no es cierto?, de despliegue. El candidato ha señalado su satisfacción por los comandos, ¿no?, que se han ido armando, incluso a nivel internacional, 36 comandos internacionales destacaba Jadue en sus redes sociales también en los últimos días. Y por supuesto, ¿no?, el recibir estas noticias, Luis, de estar liderando las encuestas, me imagino que es también un espaldarazo para el trabajo que ustedes están desarrollando.
Mira, sin duda, las encuestas son para los que creen en las encuestas, ¿no? Nosotros estamos trabajando, y como bien dicho, lo ha dicho reiteradamente Daniel, trabajando en un programa transformador que se abra paso al pueblo chileno en la perspectiva de transformar Chile, digamos. Esa es nuestra preocupación central, principal, eso es lo que nos convoca. Y yo quiero aprovechar también la oportunidad para señalar, digamos, el gran privilegio que significa para gente como nosotros, como cualquier otra, digamos, de que esté participando y convocado a ser parte de la construcción del programa de Daniel Jadue, porque, insisto, lo que nos convoca es la perspectiva transformadora. Yo diría que como nunca en Chile, en las últimas décadas, tenemos la gran oportunidad de dar un salto cualitativo, digamos, en términos, digamos, de las transformaciones que Chile requiere, digamos, que se abrieron paso a partir del 18 de octubre del 2019, digamos. Por lo tanto, encuestas más, encuestas menos, nosotros creemos que en la medida en que vamos avanzando, esta convocatoria de transformadora se va a ir ampliando. Tú bien lo decías, los comandos internacionales. El primer día de convocatoria, la conformación de los comandos, se conformaron 137 comandos, lo cual habla, digamos, de la incidencia que está teniendo la candidatura de Daniel Jadue en el proyecto transformador.
Sí, es bien interesante ver cómo se van sumando de todas partes, comandos incluso desde ciertas pertenencias identitarias. He visto por allí los bullangueros, los colocolinos por Jadue. Acá estoy mirando en las propias redes del alcalde, ¿no es cierto? Mujeres maulinas por Jadue también. Llegamos al límite de cuentas por seguir. Desde mañana seguimos sumando a más personas que se están integrando, también las mujeres maulinas por Jadue. Muy muy potente, ¿no?, este impacto que provoca la candidatura de Jadue, que mucha gente también la ha valorado aún más en un contexto en que, claro, el gobierno está mostrando su peor cara, ¿no es cierto? Un gobierno que no está en línea con lo que la ciudadanía viene exigiendo desde hace tanto tiempo. Un poco de eso hablaba el candidato en sus redes, luego de la cuenta pública que fue, recordemos, esta semana, y que dice Daniel Jadue: el presidente Piñera nos sale de su burbuja y anuncia lo que jamás cumplirá. Nunca vi una cuenta pública tan pobre y alejada de los dolores de la ciudadanía. Luego agrega que sin duda en la próxima cuenta pública estaremos contándole al país el avance de la inmobiliaria, farmacia y óptica popular. Mire qué interesante lo que allí anunciaba entonces Daniel Jadue, ¿no? Nos imaginamos una cuenta pública de Jadue el próximo año, qué potente y significativo sería. Pero lo cierto, Luis, cuéntanos un poco también tu mirada desde lo económico, desde el equipo económico de Daniel Jadue, de lo que fue esta cuenta pública del presidente Piñera, que parece que poco y nada dijo, ¿ah?
Sí, es una constante en Piñera, que las cuentas públicas terminan siendo anuncios y en muchos casos cortinas de humo, como lo aparentemente es la propuesta de darle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, digamos que una demanda muy sentida, digamos. Por lo tanto, sin duda, pero los grandes ausentes en cada pronunciamiento de Piñera y de sus gobiernos es la perspectiva en función de la perspectiva de los trabajadores y del trabajo propiamente tal, y que vayan en la perspectiva, digamos, de mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, las condiciones de vida de cientos y miles de trabajadores. No hay nada respecto a aquello que vayan en esa perspectiva, digamos. Por lo tanto, lo que estamos hoy día construyendo va en la perspectiva, sin duda, de revalorizar el rol del trabajo y de los trabajadores en una sociedad democrática y en la construcción del proceso democrático transformador que el compañero Jadue encabeza, digamos. Ahora, porque sin duda alguna, la calidad del trabajo en una sociedad es la que permite advertir, a nuestro entender, la realidad de un país determinado, digamos. O sea, la democracia, la convivencia social, la convivencia de un país está determinada por la calidad del trabajo. No hay duda al respecto, digamos. En aquellos países donde el trabajo tiene una mayor valoración, evidentemente esa democracia es mucho más democrática, digamos. En definitiva, cuando nos encontramos con, por ejemplo, con trabajos no reconocidos, distintas formas de trabajo precario, como se han manifestado ya brutalmente a partir de lo que ha sido la pandemia, pero ya se habían expresado con anterioridad, la desprotección institucional. No hay instituciones que protejan, por ejemplo, a los trabajadores propiamente tal. El rol de la dirección del trabajo se ha ido despotenciando cada día más. Ausencia de participación efectiva, ¿ya?, y de canales de participación efectiva de los trabajadores. Y derechamente, cuando nos enfrentamos a una regulación de carácter legal que no permite, digamos, que a las familias vivir dignamente de su trabajo, es que en definitivamente estamos frente a una situación que la contrapartida o el correlato, digamos, de esa situación que yo te describo es la ausencia de una democracia plena en nuestro país, digamos, y lo estamos viviendo todos los días. Por lo tanto, a nuestro entender, y en lo que estamos trabajando y el mandato que nos ha dado el candidato Daniel, es que tenemos que encontrar la fórmula que nos permita construir un eje programático en materia laboral que le devuelva el valor del trabajo, que devuelva la dignidad a los trabajadores en el contexto de lo que significa el trabajo decente, es decir, con pleno ejercicio de la libertad sindical, traspasar las fronteras de la negociación colectiva a partir de la empresa, como ha sido atada, digamos, los últimos 40, 45 años de lo que ha significado el plan laboral de la dictadura, de que los gobiernos post-dictadura, digamos, no tuvieron la voluntad ni la capacidad, yo diría más bien la voluntad política, digamos, de traspasar esa frontera y devolverle a los trabajadores la dignidad que nunca debieron haber perdido, digamos. Ese es el enfoque, digamos, que tiene el programa laboral de Daniel, y en esa perspectiva estamos trabajando.
Bueno, y para entrar ya en detalle, ¿no es cierto? Bastante hemos sabido durante todos estos años de conversación con muchísimos expertos, con líderes sindicales también, que la clave para combatir la desigualdad, que es tremenda en Chile, ¿no?, uno de los países más desiguales del mundo, es el poder para los trabajadores, para que se vaya equiparando de alguna manera la posición de los trabajadores frente a los empleadores. Y para aquello, por supuesto, que el poder sindical es aquí muy relevante. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es la idea que se tiene para reforzar el poder sindical. Recordemos que en la anterior reforma laboral de la presidenta Bachelet se cayó la titularidad sindical. ¿Cómo ustedes entienden la titularidad sindical? Y cuéntanos también detalles respecto a la negociación ramal, que es también una manera de negociación por bloque, que es mucho más poderosa, ¿no es cierto? Y que en las últimas décadas en Chile no la hemos visto. Hay antecedentes, ¿no es cierto?, para poder decir más o menos cómo funcionan este tipo de negociaciones. ¿Qué nos puedes decir respecto a aquello, Luis?
Mira, la verdad es que, como yo te lo decía anteriormente, Chile necesita un nuevo modelo de relaciones laborales que esté en consistencia con un nuevo modelo de desarrollo, sin duda alguna, ¿ya? Porque lo que hace en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo de relaciones laborales que le entregue poder a los trabajadores y trabajadoras en Chile, da cuenta de una profundización de la democracia. Las sociedades capitalistas se caracterizan particularmente porque la existencia de la asimetría de poder en la relación laboral. Por lo tanto, el rol del Estado en esto es fundamental. Y lo que tenemos hoy día en Chile es una desprotección y una ausencia de rol del Estado, ya con una excesiva regulación. La intervención del Estado se realiza a través de una excesiva regulación y la pérdida de la autonomía sindical de los trabajadores en nuestro país, y sitúa el marco de la negociación colectiva en la empresa. No permite, digamos, que los trabajadores puedan unirse empresa con empresa, trabajadores de una u otra empresa, en la perspectiva de negociar colectivamente. Por lo tanto, eso ha generado, digamos, y ha despotenciado brutalmente a las organizaciones sindicales en nuestro país. Nosotros hoy día contamos, a partir de lo que fue la reforma laboral del gobierno pasado, digamos, y los esfuerzos que se generaron en ese espacio, la sindicalización ha aumentado al 20%, sin embargo, los niveles de cobertura de la negociación colectiva siguen siendo muy bajos. Estamos del orden del 7-8% de los trabajadores en nuestro país, y que se centraliza fundamentalmente en grandes empresas en nuestro país, que son los que tienen derecho en la práctica negocian colectivamente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros estamos buscando? Es establecer un modelo de negociación colectiva ramal, sectorial, puede ser multinivel, y estamos analizando en la perspectiva de distintos modelos. Hay distintos modelos en Latinoamérica, está el modelo uruguayo, que es un modelo que establece los consejos de salario con participación tripartita de los representantes de los empresarios, las organizaciones sindicales, ¿ya? Y el Estado propiamente tal. Y también hay modelos de participación en la propia gestión, digamos, de las empresas a través de las organizaciones sindicales. Lo central de nuestra propuesta hoy día es que tenemos que avanzar derechamente en la construcción y en la perspectiva de fortalecer la participación de los trabajadores en la sociedad y en la economía, y esto se hace, a nuestro entender, a través del fortalecimiento de la negociación colectiva, ¿ya? Y a través de la negociación colectiva sea el sindicato el titular del proceso negociador colectivo, ¿ya? No otra institución. Es el sindicato, por mandato, el ejercicio mediante un ejercicio libre y democrático, con ejercicio de la autonomía sindical, quienes libremente tomarán la decisión de negociar colectivamente, pero insisto, en la perspectiva de superar el plan laboral de la dictadura.
Sí, es bien interesante, ¿no? Ir descubriendo estos detalles, imaginar, ¿no es cierto?, otros modelos que se han ido ejecutando. Tú mencionabas ahí el modelo uruguayo, y el tema de la titularidad sindical. Aquí hay un aspecto que también me parece relevante aclarar. Fundamentalmente también se define como la capacidad del sindicato para decidir la extensión de beneficios. Se ha conversado aquello, ¿no es cierto? Porque un sindicato, por ejemplo, tener esa facultad, se incentivaría mucho a que la gente se sindicalice, ¿no? Para pertenecer al sindicato y de esa manera tener una mayor seguridad en cuanto a los reajustes. ¿Qué hay en cuanto a ese nivel de discusión, Luis?
O sea, nosotros estamos derechamente pensando en la construcción de un modelo que le otorgue completamente la titularidad al sindicato de los procesos de negociación colectiva. ¿Ya? Y en esa perspectiva, la extensión o no extensión de beneficios va a quedar sujeto y debería quedar sujeto exclusivamente a la autonomía sindical. Muchos como yo nos inclinamos porque no exista esa prerrogativa por parte de los sindicatos en términos de la extensión de beneficio, que la extensión de beneficio sea negociada, digamos, con el empleador, porque lo que hace en muchos casos sugiere el incentivo contrario, digamos. No se produce el aumento de la sindicalización, porque efectivamente los empleadores apuntan a profundizar o de alguna manera cautivar a las organizaciones sindicales la perspectiva de acceder a la extensión de beneficios, digamos. Nosotros creemos, y yo particularmente creo que hay que avanzar firmemente en la titularidad sindical, ¿ya? Lo importante es que si nosotros somos capaces, digamos, de darle poder a la organización sindical, de devolverle poder a la organización sindical, es ella la que soberana y libremente va a poder determinar si avanza en esa perspectiva o no avanza en esa perspectiva. No es el marco legal el que le debe entregar esto, sino que es el marco, insisto, es la perspectiva del ejercicio de la autonomía sindical, no otra.
Sí, muy bien. Es un debate que de seguro será interesante también de aquí en adelante, ¿no? Bueno, es importante ver también la estructura que tiene actualmente nuestro país. Sabemos que tenemos un país, ¿no es cierto?, de ingreso medio. Hay otros países que en algún momento estuvieron como Chile y dieron el salto al desarrollo. Tenemos una tremenda posibilidad, tenemos recursos, tenemos un gran momento, por ejemplo, del cobre, lo que podría ocurrir allí con la industria del cobre es bien interesante también. Aquí tengo algunos datos, ¿no?, que el propio candidato también ha señalado en su momento. Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible mientras tengamos un Estado que solo capta recursos equivalentes al 21% del Producto Interno Bruto. La experiencia internacional muestra que los países que hoy son desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso promedio per cápita de Chile de hoy, captaban recursos tributarios cercanos al 33% de su PIB, lo que les permitió desarrollar políticas públicas adecuadas que los convirtieron en lo que son hoy. O sea, Chile capta muy poco recurso desde los tributos, ¿no? Desde los impuestos. En ese sentido, aparece también en el programa la propuesta relacionada con el royalty, reforma tributaria, ¿no es cierto? Y de esa manera poder también tener más recursos para otro tipo de políticas públicas. Cuéntanos, Luis, ¿cómo se complementan este tipo de ideas con el cambio en la estructura del trabajo?
A ver, mira, yo creo que aquí hay una serie de relaciones, hay relaciones entre el modelo de desarrollo o nuevo modelo de desarrollo que abandone, digamos, de alguna manera el modelo extractivista que se ha mantenido durante décadas en nuestro país y pase, digamos, a un modelo de desarrollo más inclusivo, digamos, en la perspectiva, digamos, de entregar, insisto, una mejor distribución de la riqueza que se produce en nuestro país, entregarle valor agregado a nuestros productos naturales, ¿ya? Y de esa perspectiva, digamos, generar los recursos suficientes que nos permitan devolverle la dignidad a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y su familia, digamos. Ese es un eje determinado. Y por otro lado, la desigualdad en nuestro país, la desigualdad de la distribución del ingreso, la desigualdad en materia de la perspectiva de género que las relaciones de producción o la contradicción entre capital y trabajo hoy día tiene, digamos, que profundiza la inequidad, digamos, en nuestro país y en sociedades como la nuestra, digamos. El hecho, digamos, de que tengamos trabajadores y trabajadoras que a pesar de tener un empleo formal siguen siendo pobres o viven bajo la línea de la pobreza, evidentemente nos hace hacer confluir de alguna manera que países como el nuestro están y tienen las condiciones dadas, digamos, para dar un salto cualitativo y cuantitativo, digamos, en la perspectiva, digamos, insisto, del desarrollo colectivo, digamos, de la sociedad chilena, digamos. No hay otro salto que se pueda dar si no modificamos las estructuras productivas, insisto, y mediante la modificación de las estructuras productivas, la modificación de las estructuras de las relaciones entre el capital y el trabajo, o mejor dicho, entre las empresas o los dueños del capital y los trabajadores y sus organizaciones, digamos.
Sí. Luis, esto de alguna forma se relaciona también con el tema de los sueldos, que a mí me parece algo fundamental, y no solamente a mí. Aquí tengo un estudio de Ipsos que fue publicado hace muy poquito, el 7 de marzo de este 2021, que indicaba, según Ipsos, que el 59% de las chilenas y chilenos piensa que la brecha salarial debería ser una de las principales prioridades en este momento. También diversos otros estudios de opinión señalan que los sueldos es una de las prioridades, una de las principales preocupaciones que tienen los chilenos. Cuéntanos cómo estos cambios, por ejemplo, cuando se habla de dejar de ser un país extractivista, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, darle otra cadena de valor al cobre, ¿no? Que significaría una inversión importante en generar industria, en generar también educación. ¿Cómo esa cadena puede ser beneficiosa para que finalmente en Chile los sueldos aumenten y que no existan brechas tan grandes, por ejemplo, entre en una empresa, entre alguien que trabaja en la cocina, alguien que está en el aseo, y quien viene después a nivel profesional, que puede ganar 5 o 6 veces y es verdaderamente altísima esa brecha, ¿no? Cuéntanos un poco la idea concreta en el sentido de mejorar los sueldos en Chile.
Mira, en estricto rigor, la mejor distribución del ingreso va a ser posible en la medida, insisto, digamos, de que establezcamos las premisas para la construcción de una sociedad democrática donde se revalorice el trabajo. Ahora, ¿cómo se hace esto, digamos? Que es tu pregunta más concreta, digamos. En la práctica se está proponiendo y ya está en discusión, hoy día usted lo ha visto a través de las propias demandas de la central, que está planteado, digamos, el aumento del salario mínimo, al menos salarios mínimos que estén sobre la línea de la pobreza. Significa esto que, en definitiva, digamos, no puede haber ningún chileno o chilena en nuestro país que pueda tener ingresos por debajo de lo que significa la línea de la pobreza, digamos. Y hoy día, inclusive, digamos, la propuesta de la central que se le entregó al gobierno en las semanas pasadas, digamos, habla de un ingreso mínimo de 500 mil pesos, digamos. Y hay que avanzar en esa perspectiva, digamos. Ahora, efectivamente es muy probable que tengamos que hacer un tránsito, sin duda alguna, digamos. Pero esto va vinculado también con y ahí los compañeros del área más económica, digamos, podrán darte cuenta en una próxima entrevista que tú les puedas hacer, digamos, de la perspectiva de reformas tributarias, que hay en la perspectiva de que el Estado recaude mayores ingresos, digamos. Aquí hay una cadena, digamos, de iniciativas que van en la perspectiva que yo te señalo, digamos. Por lo tanto, no es una medida en particular, sino que son una serie de medidas, de propuestas que van en la línea, insisto, de devolverle la dignidad a las familias, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por lo tanto, en esa perspectiva estamos hoy día trabajando. Y un eje, digamos, de eso es la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es un instrumento que permite generar primero la participación de los trabajadores es la discusión de la redistribución de los ingresos que las empresas generan. ¿Ya? En consecuencia, es su consecuencia, ha quedado demostrado históricamente que es un instrumento que permite mejorar sustancialmente los ingresos tanto de los trabajadores y de los trabajadores. Pero si tú colocas un estándar mínimo, evidentemente cualquier negociación colectiva va a tener que estar por sobre esos ingresos mínimos que se va a establecer por ley.
Sí, es una prioridad importantísima la de los sueldos entonces para el país, y también la candidatura de Daniel Jadue así lo considera, y hay muchísimos antecedentes que nos señalan lo difícil que es vivir en Chile con los sueldos que existen, ¿no? Aquí hace un par de años escribía en CIPER Marco Kremerman: los sueldos que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile. Una situación bien compleja, ¿no? Porque el 53% en el año 2017 de los trabajadores y trabajadoras ganaba menos de 300.000 líquidos, y solo el 22,1% gana más de 500.000 líquidos. Esto era en el año 2017, una situación muy preocupante. Por último, me gustaría, Luis, tocar un tema que sí o sí va a estar en la discusión en todos los debates a nivel presidencial, que es el tema de los cuidados, ¿no? Que se vincula con la brecha de género. Yo mencionaba a Ipsos hace un rato. Bueno, también el estudio de Ipsos señala que Chile está superando el promedio mundial en cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, un 36% de brecha, ¿no? La preocupación por la brecha salarial se posicionó en Chile en primer lugar del ranking. Un 65% de las personas dijo considerarlo un problema real, superando por 15 puntos porcentuales el promedio mundial. ¿Qué ideas hay entonces, Luis, en el programa de Daniel Jadue para superar la brecha de género? Cuéntanos también detalles respecto a lo que se ha estudiado en cuanto a los cuidados, ¿no es cierto? Los cuidados en el hogar, los trabajos no remunerados, no reconocidos.
Ahora, mira, nosotros partimos de la premisa y como una definición que todo tipo de trabajo debe ser remunerado. Esa es una premisa, digamos. Porque todo trabajo hace un aporte al producto interno bruto del país, digamos. Y en esa perspectiva, digamos, el estudio de comunidad mujer, el primer estudio nacional de valorización económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile, ¿ya? Señalaba, digamos, de que este tipo de trabajo representa el 21,8% del producto interno bruto, digamos, ¿no? Es el nivel, digamos, de aporte que hace el trabajo no remunerado, digamos. En ese sentido, digamos, nosotros diríamos que la noción del trabajo decente que yo te señalaba hace un rato incorpora esta perspectiva, digamos, de manera tal que en la construcción de una propuesta que vaya en el sentido de, en primer lugar, remunerar el trabajo doméstico y establecer las premisas en la perspectiva, digamos, de establecer la remuneración del trabajo de cuidado, digamos, que ayudaría enormemente a acortar las brechas de género que existen en nuestra propiedad, en nuestra sociedad, toda vez que mayoritariamente tanto el trabajo de cuidado como el trabajo doméstico, digamos, son realizados mayoritariamente por mujeres. ¿Ya? ¿Sí? Lo cual, a nuestro entender, va a significar de alguna manera un incentivo, ya, en la perspectiva, digamos, de generar mayores herramientas, particularmente en la perspectiva del trabajo de cuidado remunerado, en la perspectiva, digamos, de que se pueda, en ese sentido, ser un aporte sustancial a la incorporación de la mujer al trabajo formal productivo, digamos.
Me imagino, Luis, que se están estudiando también los mecanismos con que aquello se haría, por cierto, ¿no?, que surgen las dudas. ¿Sería algo inédito en el país? ¿Será que se van a establecer postulaciones algún registro nacional? ¿Cuáles serían las maneras en que efectivamente llegarían los dineros a mayoritariamente mujeres, ¿no?, que están trabajando en sus casas?
Eso son definiciones que se están construyendo, propuestas que se están construyendo. Yo tengo que darte a conocer que el programa de gobierno de Daniel Jadwe es un programa de gobierno que se está discutiendo, que se está construyendo participativamente. Lo que hemos establecido son las bases, digamos, que del programa. En esas bases está contemplado como una definición, remunerar el trabajo doméstico y avanzar en la perspectiva, digamos, de remunerar el trabajo de cuidado, digamos. Por lo tanto, ese es un proceso que vamos a, en el detalle propiamente tal, vamos a ir avanzando junto a las distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, porque te insisto y te recuerdo que la idea es ir construyendo este programa junto con los distintos actores de la sociedad.
Muy bien, le agradecemos entonces la conversación a Luis Villazón en esta oportunidad acá en la radio Nuevo Mundo, encargado del área laboral del programa económico de Daniel Jadwe. Hemos ido conversando ya con varios integrantes del comando, ¿no? Estábamos revisando hace algunos días también la propuesta en materia previsional, ¿no es cierto?, con Fernando Carmona. Así es que esperamos que de aquí en adelante podamos seguir conociendo detalles junto con otros y otras integrantes del comando presidencial de Daniel Jadwe de cara a la primaria elección que ya se va a desarrollar el 18 de julio. Así es que, Luis, muchísimas gracias por la conversación.
Sí, mira, yo agregarte lo final, indicarte o señalarte que el programa de Daniel en materia laboral y todo el ámbito y todo el programa probablemente de Daniel, el programa presidencial, está construido y seguirá siendo construido con una perspectiva de equidad de género. Ya, ya no, y en lo particular, en lo laboral, cada medida, digamos, cada definición que se toma, cada definición que avanza en la línea de revalorizar el trabajo, tiene una perspectiva de género que se transforma en parte esencial del programa de gobierno. Por lo tanto, no podemos, digamos, soslayar ese elemento, que es un elemento fundamental en la construcción del programa. Yo quiero agradecerte y quedar a tu entera disposición para futuras conversaciones en la perspectiva que podamos ir entregándole mayores detalles respecto de la construcción del programa propiamente tal, y en particular en estas medidas que tú me señalas que los próximos días vamos a poder llegar con mayor nivel de detalle.
¿Mm? Muy bien, de seguro que nos escuchan muchos dirigentes sociales, políticos, ¿no es cierto?, que están involucrados ya en tareas de constitución de comandos locales. Así es que, por supuesto, que todas estas conversaciones son de mucho valor, ¿no? Son un insumo muy relevante para quienes están desarrollando también ya trabajo en esa línea. Así es que, Luis, un fuerte abrazo nuevamente, que estés muy bien.
No, gracias a ti, un fuerte abrazo, nos vemos.
Vale, chao.
Chao.